Esta tarde terminaremos nuestros estudios de estos versículos que hemos estado memorizando este año. Y por cierto, si ustedes quieren sugerir algún pasaje para el próximo año, me avisan antes de enero, ya un par de semanas y comenzamos otro año nuevo. Estamos alternando, memorizando pasajes del Antiguo Testamento y luego pasajes del Nuevo Testamento, así que para el próximo año nos toca memorizar algo del Antiguo Testamento. Entonces preferimos, si usted quiere sugerir un pasaje, que sea del Antiguo Testamento y que sea corto, que lo podamos memorizar. Si son 12 versículos, mejor uno por mes, pero pueden ser menos, pueden ser más, un pasaje más o menos similar al que hemos memorizado en años pasados. Ahora, nuestro texto para este mes es 1 Juan 5.12. 1 Juan 5.12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tres puntos guiará nuestra meditación de esta tarde. Primero, algunas aclaraciones. En segundo lugar, algunas implicaciones. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones. En este texto, el apóstol resume lo que ha dicho en este pasaje de la manera más breve, de la manera más sencilla posible. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy bien, comencemos con algunas aclaraciones sobre nuestro texto. En primer lugar, hay que aclarar la palabra tiene. Dice el versículo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué quiere decir eso de tener al Hijo o no tener al Hijo de Dios? Bueno, la palabra tener aquí se usa para describir nuestra unión, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Señor Jesucristo. En otras palabras, tenemos al Hijo cuando creemos en Él. Tenemos al Hijo cuando le confesamos, cuando lo tenemos como nuestro Salvador. Tenemos al Hijo cuando Él mora en nosotros por su Espíritu Santo. Él mora en nuestro corazón. Entonces tenemos esta comunión con Él, claro, a través de su palabra, a través de la oración, pero eso es tener al Hijo. Es importante notar que la palabra tener en original es lo que los maestros de español llaman un participio en el presente. Ahora, si usted no sabe qué es un participio y gerundio y todas esas cosas, le pueden preguntar al hermano Jonathan Phillips, él es experto en la gramática española, o a nuestra hermana Mónica o Andrés, que están volviéndose expertos en el español. Un participio en el presente. Es decir, una mejor traducción de nuestro texto sería el que está teniendo al Hijo. El que está teniendo, es algo continuo, es algo en el presente. Entonces, esto se trata de algo en lo cual perseveramos. Es por eso que vean conmigo 1 Juan 2.23. 1 Juan 2.23. Todo aquel que niega al Hijo, es decir, que no le confiesa, no cree en Él, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Segunda de Juan 1.9 también hace esta aclaración. Segunda de Juan capítulo 1 y versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, tiene al Hijo. Entonces, esto de tener al Hijo es algo que está en el presente, pero continuo, es algo que permanece. Nosotros perseveramos. Entonces, el no tener al Hijo de Dios es aquella persona que no persevera, que no está creyendo en Cristo. Es la persona que no ha sido regenerada, el Espíritu no mora en ella, no está teniendo al Hijo, no está creyendo en lo que Dios ha dicho de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? ¿Y qué es lo que está haciendo por nosotros? Bien, en segundo lugar, aclaremos la palabra Hijo. Nos dice el texto, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos quién es el Hijo, es obvio que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero vale la pena recalcar la enseñanza del apóstol aquí. Hijo, bueno, cuando menos en mi Biblia, está con H mayúscula. Es decir, se refiere al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y esto es muy importante, pues es lo que le dio poder infinito a la sangre del Calvario. Que la sangre del Calvario era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Pero el apóstol enfatiza aquí que lo que nos da vida es creer que el Hijo de Dios, vino a este mundo. Tenemos que creer entonces en la Navidad. Tenemos que creer en la encarnación del Hijo de Dios. Lo que nos salva es creer que Jesús de Nazaret, Jesús que nació en Belén, es el Hijo de Dios. El versículo de mayo dice, 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ese es el punto de esta epístola. Muchos en este tiempo, bueno, algunos estaban empezando a atacar y no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios se había encarnado. Y ese es el punto de estos versículos. Muy bien, muy importante eso. Pero lo que enfatiza entonces el apóstol es que lo que nos da vida es creer que este Jesús es Jesucristo, como dice el versículo 6, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. La sangre y el agua de la cruz. Entonces, tener al Hijo es creer todo eso. Lo que implica esta palabra Hijo, que Él es Dios, que Él vivió entre nosotros, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él resucitó y vivirá siempre intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Lo mismo que el apóstol escribe en Hebreos capítulo 7, véanlo. Hebreos capítulo 7 es el mismo punto. Y esto es lo que nos salva. Jesús de Nazaret, Jesús de Belén, muy diferente a las demás personas. Algo único pasó en la cruz. Vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hechos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y eso más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra y el juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. De eso se trata esta palabra. En último lugar, hay que aclarar la palabra vida. Nuestro texto nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por supuesto, aquí no se trata de nuestra vida biológica, que estamos vivos, nuestro corazón late, que estamos respirando. Hay muchos incrédulos que viven, y aún por muchos años, pues por la pura gracia y misericordia de Dios, Salomón nos advierte, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Entonces, ¿de qué vida se trata nuestro texto? Muy fácil, se refiere a la vida del versículo 11. Él nos ha dicho en el versículo 11, 1 Juan 5:11, ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Se refiere entonces a la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué es vida eterna? Es lo opuesto a muerte eterna. El que tiene vida ya no está muerto eternamente. 1 Juan 3:14 nos dice, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso se trata.
El que tiene vida, entonces, es una persona nueva.
Famoso versículo de 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene nueva vida, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Juan nos explica esto, que si tienes esta vida, tienes una nueva creación de Dios, entonces amas a Dios, amas a los demás, tienes comunión con Dios, amas la ley de Dios, sus mandamientos no son gravosos, como estudiamos ya. Andas como Cristo anduvo, nos dice en el primer capítulo. Y un paréntesis aquí, hay quienes tienen aquí la fórmula al revés. Quieren obedecer los mandamientos para tener vida eterna. Quieren andar como el anduvo para tener vida eterna. Quieren amar a los otros para tener vida eterna. Es al revés, hermanos. Tenemos vida. Dios nos hace nacer de nuevo para poder amar a Dios, para poder amar a los demás, para poder agradarle y vivir conforme a su ley. Esa es la fórmula de Dios. Y por eso es tan importante y precioso que se nos da vida. Ahora, nos debería asustar mucho la segunda parte. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. ¿Qué significa esto? Si no tienes vida, entonces estás muerto. Pero más que eso, vea Juan 3:36 lo que significa no tener vida. Juan capítulo 3 y el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ya está sobre él. Luego nos dice en Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que no tiene vida, entonces, la ira de Dios está sobre él y no le espera más que la condenación. ¡Terrible! En términos positivos, vida eterna, hermanos, es conocer a Dios íntimamente y tener comunión con Él. Ya a unas horas antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan 17 y el versículo 3. Juan capítulo 17 y versículo 3. Esta es la vida eterna. A lo último, de esto se trata la promesa del Evangelio de vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, a lo último, la vida eterna no es el cielo y las calles de oro. Y va a ser muy bonito, no lo menosprecio, por supuesto. Pero lo último, lo más glorioso de la vida eterna, es que tendremos este conocimiento y comunión íntimo con nuestro Dios. Eso es lo que va a saciar nuestra alma. Eso es la vida en abundancia. Eso es la vida de verdad. La vida entonces de nuestro texto se trata más que de inmortalidad. Se trata más de una felicidad pasajera. Se trata de la amistad con Dios, la plenitud de gozo y delicias con Dios de las cuales habla el salmista. Se trata de la satisfacción total del alma de la cual escribió San Agustín. Es la vida que anda buscando todo hombre que se ha dado cuenta que existe y tiene un hambre, tiene una sed de Dios. Y aún como cristianos sentimos eso. Nos falta algo. Queremos ese gozo y felicidad y paz al 100%. De eso se trata la vida eterna con Dios. Mira, habiendo aclarado nuestro texto, veamos sus implicaciones. En primer lugar, este versículo implica la gran excelencia y la gran virtud salvadora del Hijo de Dios. Este versículo implica la gran excelencia y la gran virtud salvadora del Hijo de Dios. Sí, el que tiene al Hijo tiene la vida
Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, la excelencia y virtud de Cristo han de ser inmensas, puesto que tenerlo a Él nos da vida espiritual, nos limpia de nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, nos libra de la ira venidera, nos asegura nuestra santificación, nos asegura la glorificación eterna. Entonces, Cristo ha de ser, obviamente, excelente, potente, de verdad un gran Salvador, pues estamos totalmente completos en Él. Al tenerlo a Él, tenemos vida, nos prepara para el cielo, nos asegura que venceremos al pecado, nos asegura que venceremos al mundo, nos asegura que venceremos al diablo y venceremos la muerte, porque estamos en el Hijo. Segundo lugar, este versículo implica que no todas las religiones te llevan a la vida eterna. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, entonces, solo la religión que te lleva a tener al Hijo, te lleva a la vida eterna. Amén. Toda aquella religión que excluye al Hijo o exalta a cualquier otra persona, es una religión falsa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero yo tengo una amiga, es budista, sí, pero verás qué buena es. Muy buena, es más, te voy a decir la verdad, se comporta mejor que las cristianas que yo conozco. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero yo tengo un amigo, verás qué amable, qué noble es. Es más, yo no conozco una persona así. Va a su iglesia todos los días. En la Navidad, en el trabajo, pide regalitos y pide dinero para ir a llevarle a los niños pobres de la colonia La Pache. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es posible, hermanos, y aún como cristianos, lleguemos a pensar así. Esta amiga, este pariente, este amigo, es tan bueno. Lo único que le falta es conocer a Cristo. Es todo, hermanos. ¡Le falta todo! ¡Le falta todo! Si no tiene el Hijo, no tiene la vida. Está muerto. También, en tercer lugar, este versículo implica que si tú tienes a Cristo, ya tienes la vida eterna. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, entonces esto quiere decir que tú eres creyente, entonces tú ya tienes la vida. No al 100%. Pero sí está asegurada. Ya tenemos la vida eterna en semilla. Ya podemos gozar la dulce comunión con Dios. Ya somos salvos. Ya somos perdonados. Dios ya nos recibe y nos favorece con su bendición en Cristo. En cuarto lugar, este versículo implica que si al final no tienes la vida, no tendrás excusa ante Dios. Si al final de finales tú no tienes la vida eterna, entonces no vas a tener excusa ante Dios. Porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces quiere decir que el plan de Dios para que tengas vida es muy fácil. Tienes que tener al Hijo. Dios no te ofrece vida con unas condiciones muy difíciles, con una fórmula mística muy compleja. Dios no te ofrece vida si cumples con una serie de buenas obras y sacrificios imposibles. Dios no te dice, para obtenerla, y nos gustaría a nosotros como humanos que Dios nos dijera algo así. Porque somos orgullosos y queremos hacer las cosas nosotros y salvarnos nosotros. Pero Dios no nos dice, muy bien, ¿quieres tener la vida? Tienes que ir a Jerusalén. Ir de rodillas del templo al Gólgota. Tienes tú que bautizarte en el Jordán. Tienes que saber hebreo, griego y latín. Tienes que irte de misionero cuando menos por un año a Irak. Tienes que ofrendar $1,000,000 mínimo, hacer $1,000,000 de buenas obras y memorizar toda la Biblia. Pero ahí estuviéramos haciendo eso si nos hubiera hecho dicho Dios eso.
Somos tan orgullosos y soberbios como humanos que nos gusta hacer cosas para salvarnos a nosotros mismos. Queremos la gloria nosotros. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, te ofrece la vida si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Más sencillo no podría estar, por así decirlo. Es más, Romanos 10 nos dice el apóstol, Romanos capítulo 10, el versículo 8.
Mira, ¿qué dice? Cerca de ti,
es lo que dice el apóstol.
Mira qué dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca ya, dilo, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Entonces, al final no vamos a poder decirle a Dios y excusarnos, Dios, me pediste algo muy difícil. Yo no pude hacer eso. No. Lo único que Dios te pide esta tarde es que tú creas en su Hijo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué es lo que Él hace por nosotros? Cree en el Cristo de la Biblia, permanece en Él y tendrás la vida eterna, vida en abundancia. Bien, terminemos con algunas aplicaciones. Primera, si el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, entonces tienes que hacer todo lo posible por tener al Hijo. Juan 6, véanlo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que hacer todo lo posible por tener al Hijo. Juan capítulo 6 y el versículo 27.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Trabajad, esforzaos por la comida que a vida eterna permanece.
Y está ahí nuestro Señor Jesucristo hablando a unas personas que le habían seguido porque les había dado pan, el pan físico. Cristo les dice, trabajad por la comida espiritual, la vida espiritual. Entonces, muy importante esto. Al último, hermanos, se trata de tu vida eterna o tu muerte eterna de tu alma. Se trata de la existencia, de tu existencia por toda la eternidad. En esta vida vamos a vivir ¿cuántos años? ¿70 años? ¿80? ¿90? Yo quiero unos 120 cuando menos. Nadie se quiere 70. Vamos a suponer que son 120 años. Vamos a suponer. La mayoría de la gente más anciana en récords mundiales llega a los 120 años, más o menos. Vamos a suponer que vivimos 120 años. ¿Qué es eso comparado con 1,000 años? Que más o menos el 10%, ¿no? Más o menos. 100 y 1,000, 10%. ¿Qué porcentaje es de 1,000,000? 100 años. ¿Qué porcentaje es de 1,000,000,000? ¿Qué porcentaje es de la eternidad?
No es nada.
Y todo depende de tus esfuerzos y tu trabajo por obtener la comida que te lleva a la vida eterna. Todo depende si tienes al Hijo hoy. Hoy. Esfuérzate entonces. Esto es más importante que tu comida física, más importante que tu trabajo, más importante que tu escuela, más importante que tu familia, más importante que tu casa, más importante que tu carro, más importante que todo, absolutamente todo. Asegúrate entonces que tienes al Hijo. No nada más su bautismo, pero que tienes al Hijo. Asegúrate que tienes al Hijo. No nada más el vocabulario del Hijo o los himnos de la cristiandad, pero al Hijo. Tienes entonces que leer tu Biblia hasta que tengas a Cristo. Tienes que rogarle al Señor que mande su Espíritu hasta que tengas a Cristo. Tienes que humillarte y confesar tus pecados, venir a la iglesia, buscarle hasta que lo encuentres. Esa es la prioridad en tu vida, más que la salud, más que el alimento, más que el trabajo. Se trata de tu alma por toda la eternidad. Segunda aplicación. Sí, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, como creyentes, tienes que creer esta verdad. Es una realidad, aunque tú no la entiendas o la sientas. Lástima que hay una división entre el versículo 12 y el versículo 13 en nuestro pasaje. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que pasa es que muchos cristianos viven en depresión espiritual constante porque no saben que tienen vida eterna. Cristianos que no tienen el gozo de la salvación porque no saben que ya tienen vida eterna. No viven conforme a la realidad de este versículo, que tenemos ya a Cristo. Lo que Él hizo y lo hace por nosotros es lo que nos salva y nos da vida eterna. Y el rato, ¿qué pasa? Tienen un montón de dudas. A lo mejor tú eres una de esas personas que estás pensando, yo no me siento vivo. Es más, yo me siento tan débil que parezco más que muerto. Se me hace que yo no tengo vida, vida eterna. Tengo miedo de morirme. La verdad, honestamente, tengo miedo de morirme. No puedo decir de corazón, para mí el morir es ganancia. Tengo mucho miedo de morirme y despertar en el infierno. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes al Hijo sí o no? ¿Tienes al Hijo sí o no? ¿Estás perseverando en Él? Y dime, si no estás vivo, entonces estás muerto. ¿Por qué tienes un interés en Cristo? ¿Por qué quieres agradar a Dios? ¿Por qué te preocupan las cosas espirituales? ¿Por qué estás aquí esta tarde? No eres de los cristianos de domingo por la mañana nada más. ¿Estás aún aquí por la tarde? Esto es evidencia que tienes vida. ¿Por qué estás escuchando este sermón? Entonces, tienes que creer la promesa de Dios aquí. Este es el testimonio de Dios. Es algo seguro. Y Él no es un mentiroso. A lo último, si tienes al Hijo, aunque tengas poca fe, aunque tengas pocas obras, aunque al final tengas mucho miedo, tienes la vida porque Dios nos lo ha prometido.
Amén.
¡Qué bendición es eso! También, tercera aplicación. Si el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, entonces como creyentes podemos dormir y morir en paz. Podemos confrontar pruebas, angustias, podemos vencer al mundo, aún confrontar la muerte, porque tenemos vida eterna. Lo demás no importa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. De todos los versículos de este pasaje, bueno, y de este libro, y de toda la Biblia realmente, este es uno de mis versículos favoritos, porque era el versículo favorito de Paquito en sus últimos días. Le gustaba mucho repetirlo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y volví a repetirlo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué gran promesa, hermanos. Podemos morir en paz repitiendo este versículo. ¿Qué confianza tenemos en todas las cosas si Dios nos da la vida en Él? ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Bueno, lo voy a decir con mucho cuidado, pero es verdad. Escuchen bien. Sea cual sea nuestra lucha contra el pecado, sea cual sea nuestro avance en las virtudes de la cristiandad, al final podremos morir en paz sabiendo que tenemos al Hijo. Y por lo tanto, tenemos vida en Él. Y va a ser por eso que Dios nos va a recibir.
Amén.
Cuarta aplicación. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, entonces debemos hablar a otros del Hijo. Esto es lo que los salva, esto es lo que los transforma. Al hablar a otros de Cristo, qué bueno será tu testimonio, magnífico. Sobre todo si tienes un buen testimonio, por supuesto. Les puedes decir cómo Dios te ha transformado, cómo ha cambiado a tu familia. Pero sobre todo, compárteles las promesas que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Eso es lo que los transforma. Él es quien da vida. Es Él quien nos da esperanza para el perdón y vida eterna con Dios. Me trae a otros a escuchar las buenas noticias sobre el Hijo de Dios. Y el día que el pastor, el predicador, los ancianos no estén predicando del Hijo, cambien de iglesia, o cambien mejor el pastor, el predicador. Muy bien, quinta aplicación. Último lugar. Si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, entonces, como creyentes, debemos darle toda la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para que tuviéramos vida por Él. Él sacrificó a su Hijo para darnos vida en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata nuestro texto para este mes. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oremos. Tienes al Hijo de Dios, lo conoces, tienes comunión con Él, permaneces en Él. Esa es la pregunta para tu alma. Y es lo único que puede saciar tu alma al final. Búscalo. Búscalo en el Evangelio. El que busca allá, lo encontrarás. Pídele a Dios que te lo revele. ¿Quieres conocerle más? Pídele a Dios que aplique esas palabras a tu corazón. Si hay alguno al cual te puedo servir, las cosas de Dios, con mucho gusto, háblame. Si no esta noche, otro día, por teléfono, dile a tus papás, yo quiero conocer a Cristo. Quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Cómo le hago? Será una gran alegría para tus padres ayudarte. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Le adoramos y alabamos a Él por su gran virtud salvadora. Tenerlo a Él nos da la vida eterna. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu compasión, tú reveles a tu Hijo en nosotros. Debemos tenerlo y permanecer en Él, tener comunión con Él. Te pedimos que tengas compasión de nuestros hijos. Te pedimos que tengas compasión de los visitantes en estos días, que ellos aprendan estas palabras del Evangelio. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.